La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos recibiendo mensajes de indignación de cómo funcionan las administraciones y cómo es la atención de los funcionarios. Dice, a veces para que las cosas funcionen no está en poner más empleados, está en organizarse y gestionarse mejor. Dice otro oyente, hay menos funcionarios que en otras comunidades, pero como antes se abre día a 300 personas al día y hoy día con los mismos se atienden a 100. Se han acomodado a la cita previa, dice otro oyente, y los banqueros que reducen oficinas, ¿para cuándo van a por ellos? Vamos a saludar a Virgilio Correa, como les venimos contando desde primera hora, estamos hoy realizando nuestra programación en la sede de Asinca en Las Palmas de Gran Canaria, estamos con el presidente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. Virgilio Correa, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos, Virgilio?
Pues muy bien, pasando unos momentos muy difíciles en este momento. Pero bueno, con la entereza y con las ganas de seguir luchando pues por el futuro de estas islas.
¿Cuál es el asunto más delicado que están viviendo los industriales del archipiélago? ¿Todo vinculado al aumento de precios, al aumento del combustible? ¿Qué es lo que más les está pesando?
En este momento sí, yo creo que lo que más nos está preocupando, lo que más está haciendo que no podamos conciliar el sueño con tranquilidad todas las noches, es el altísimo incremento de costes que estamos teniendo, ya no solamente en materias primas, que es importantísimo, puesto que muchas de ellas se han multiplicado por dos y por tres durante el último año. También tenemos el incremento de los costes energéticos, ya sea en la variable combustible, como la electricidad, que todos sabemos, porque lo estamos viviendo en nuestras propias casas, como el recibo de la luz se multiplica por tres y al recibo que estábamos pagando hace un año y pocos meses.
Porque de los costes de los costes de producción o de los costes de funcionamiento de una industria canaria media, por decirlo de alguna forma, cada una tendrá sus particularidades, ¿no? ¿Qué porcentaje se va en electricidad? ¿Qué porcentaje se va en materias primas?
Bueno, vamos a ver, yo siempre, cualquier porcentaje, siempre lo referencio a la venta neta, ¿no? Que es mucho más, yo creo que es mucho más entendible para todos, ¿no? En condiciones normales, en una industria media que no sea electrointensiva, el porcentaje puede estar entre el 1,5% y el 2% de la facturación. En estos momentos, pues si se ha duplicado y triplicado, puede alcanzar hasta el 3 o el 4% sobre la venta neta del año pasado, ¿no? O sea, eso refleja la importancia del incremento de costes que estamos teniendo.
¿Y luego, salen los números en estos momentos, Virgilio?
Con muchísimas dificultades. Nosotros estamos intentando, o hemos solicitado diferentes medidas al Gobierno de Canarias para intentar mitigar este incremento de costes, porque al final nosotros entendemos también que la situación en general de todos los consumidores, de toda la población, no es una situación sencilla, porque el incremento de precios en todos los productos es claro, y esperemos a ver si alguna de estas medidas que hemos solicitado, como es el incremento de las ayudas REA, puede llegar a buen puerto y poder no incrementar o tener la posibilidad de no incrementar los costes, los precios en lo que tendríamos que hacerlo, porque esta situación inflacionista que empezó ya hace un año y medio y se ha venido todavía a ser muchísimo más dura, muchísimo más fuerte desde que comenzó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y la situación hoy no es la de mañana, es decir, hoy podemos decir prácticamente todos que ojalá tuviésemos los costes que teníamos en enero de este mismo año, o sea, hace seis meses que ya eran costes elevadísimos, ya sea, repetimos, combustibles, fletes, materias primas y otros insumos, ¿no?
Sí, sí, no, y como hemos comentado en otros programas dedicados a Asinca, con los números justitos, porque competir con el territorio peninsular desde el punto de vista de la producción industrial no es fácil, ¿no?
Sí, no, y yo creo que lo que es más importante es que venimos de un periodo desde principios del 2020 en que el mercado se debilitó por todas las restricciones al movimiento que hubo para intentar frenar los contagios del COVID-19. Eso hizo que muchas de las ventas se resintieran en el año 2020. En el 21, el primer semestre, también fue muy malo en ventas. Esto significa que la situación financiera de todas las empresas se encuentra en estos momentos debilitada, porque entre menos ingresos tienen, menos recursos se generan. Y ahora, pues, si nos encontramos con esta situación de unos precios o unos costes de materias primas, combustibles, materiales de envasado y fletes tan altos, al final esto hace que la situación financiera sea aún más débil, ¿no? Entonces, yo creo que aún es pronto para poder ver cuál es el efecto real en cada una de las empresas, pero lo veremos sin duda entre 6, 8, 10 meses.
No. Virgilio, ¿cuál es la petición concreta que hacen con respecto al incremento del REA?
Bueno, nuestra petición es decir, nosotros actualmente estamos en una situación en que el consumo de todos los productos no ha llegado a los niveles del año 2019, ¿no? Nuestra petición es ajustar balances intrasector, siempre estamos hablando dentro de cada uno de los sectores, ajustar en lo posible los balances y ese exceso de ficha que ocurre al disminuir los balances, utilizarlo para incrementar el nivel de ayuda, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿en qué producciones habría que aumentar el REA o qué productos?
No, nosotros hacemos, es decir, tenemos claro que la situación que nosotros estamos atravesando la están atravesando también todos los sectores y prácticamente en una medida muy similar, porque el incremento de materias primas, el incremento de luz es generalizado, ¿no? Entonces, dentro de nuestro sector, nosotros abogamos por un incremento de todas las partidas en la misma medida, ¿eh? Haciendo ajustes, repito, intrasector, ¿no? Esto viene a mitigar el incremento de costes de la ultrapericidad, porque nosotros desde el sector industrial defendemos y decimos, porque es así de claro, que el REA está para compensar los costes de la ultrapericidad que existen en Canarias, y estos costes son el flete, que nosotros, entre ellos, ¿no? El coste del flete, que sabemos, todos sabemos, que como poco se ha duplicado entre los fletes entre la Unión Europea, Península y Canarias, o dentro del continente y Canarias, perdón. Y, bueno, tenemos también un incremento del coste financiero del stock diferencial que tenemos que tener en Canarias, porque al tener más coste, lógicamente, ese coste va a ser mayor. Y en base a esas dos, bueno, y la energía, o sea, todos sabemos que aquí los costes energéticos son entre el 25 y el 50% más caros que los peninsulares, y los peninsulares son entre el 25 y el 50% más caros que los del resto de la Unión Europea. Entonces, en base a eso, pedimos ese incremento que yo creo que está perfectamente justificado y es razonable.
Claro. Lo que pasa es que enfrente tienen a los ganaderos que no están de acuerdo con esto, ¿no?
Bueno, yo creo que a veces se hacen determinados comentarios que se hacen por quizás por desconocimiento, ¿no? O sea, yo sé que dicen, bueno, vamos a ver si la leche en polvo puede llegar a competir o puede ser sustitutiva de la leche líquida, y con el momento que está atravesando el sector ganadero, pues no parece razonable, ¿no? Yo he hablado con Rafael Hernández estos días y le he explicado que hay muchísimos productos industriales, y no solamente industriales, sino también otras pymes dedicadas a las pastelerías y demás, que no pueden añadir agua al producto. Es decir, hay muchísimos productos que contienen leche que se desarrollaron e inventaron después de que se desarrollara, se inventara la leche en polvo, ¿no? Entonces, hay productos que no se pueden hacer con leche líquida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay alguna partida con la leche de polvo, leche en polvo del 26%, que la mayor parte de su consumo, el 70 al 80%, está dedicada a la producción de este tipo de productos, y eso no tiene, no hay ningún tipo de competencia que pueda afectar para el consumir más o menos leche producida en las Islas Canarias.
Virgilio, vamos a saludar a los dos compañeros que están con nosotros en el día de hoy. Leopoldo, ¿alguna pregunta para Virgilio Correa?
Sí, sí. Bueno, recientemente se presentó por parte de la consejera de Industria y Turismo la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, que pretende en 5 años aumentar un 25% el aporte del sector industrial a la economía canaria. Yo creo que aquí nosotros tenemos, usted ha dicho, pues unos problemas graves de transporte, de abastecimiento, de falta de materias primas, etcétera. Sin embargo, la productividad es alta, pero así como, por ejemplo, Irlanda tiene unos programas que son conocidos en todo el mundo en materia informática, en materia farmacéutica, ¿ustedes, por ejemplo, se han planteado impulsar por las empresas de conocimiento, teniendo en cuenta que Canarias eso puede ser un gran destino de los llamados nómadas digitales? ¿Por qué no se proyecta algún tipo de plan concreto dedicado a la informática? Es un decir, ¿no? No sé si habrá las tecnologías de agua que podamos aportar desde Canarias a África. Algo específico que nos distinga de manera tal que el sector industrial pueda alcanzar una pujanza mayor, porque hoy su peso en el conjunto del PIB canario me parece que no llega al 6,5%, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que yo siempre digo que al final el porcentaje del valor añadido bruto del PIB de la industria en la economía canaria al final es un porcentaje relativo, ¿no? Es decir, la industria puede crecer, puede aportar más valor añadido, pero si hay otro sector que aporte o que crezca en mayor medida, pues al final la industria, digamos, desciende, ¿no? Lógicamente tiene razón en lo que dice. Nosotros, la estrategia de desarrollo industrial que ha sido aprobada recientemente, yo creo que es una estrategia muy sensata. El hecho de tener el objetivo en 5 años de incrementar la aportación de la industria un 25%, creo que es un objetivo alcanzable, y yo creo que el Gobierno de Canarias está dando todos los pasos necesarios para apoyar a la industria en este desarrollo, ¿no? O sea, lo tenemos en base a las líneas de modernización y diversificación del sector industrial, que es una línea de ayuda que a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio está ahí para poder acogernos. Y después, este año, sobre todo, lo más importante ha sido o va a ser la línea de ayudas para la digitalización de la industria. De hecho, estamos en curso de estamos en estos momentos realizando un curso para formar a los directivos de las diferentes industrias en digitalización, en Internet de las cosas, puede ser, en Big Data, en blockchain y demás. Yo creo que el futuro va por ahí, y a partir de ahí, pues yo creo que cualquier tipo de actividad industrial que pueda venir, bienvenida sea, ¿no?
Pepe.
Sí, buenos días, Virgilio. De todas maneras, fíjese, ayer estuve viendo el primer debate de los candidatos por la comunidad andaluza, ¿no? Y ahí hablaron mucho de industria, y yo, mientras los oía a ellos, pues también me preguntaba, bueno, ¿y aquí qué producimos? ¿Tenemos el respaldo del gobierno? Porque allí tienen factorías en los que hacen incluso coches. Muchas veces aquí hemos hablado de diversificar nuestra economía, Virgilio, pero no sabemos hacia dónde. Y por eso la pregunta concreta es, ¿el gobierno ayuda a los industriales a fabricar, a realizar, a exportar en definitiva? Porque claro, no todo lo que podemos hacer no lo tenemos que comer nosotros solos, ¿no? Sino que algo habrá que exportar. ¿Realmente estamos exportando algo de lo que estamos fabricando, ¿eh? No me refiero al sector primario, sino a la industria. ¿Estamos haciendo algo aquí que realmente nos pidan fuera y nosotros las estemos enviando? Por ejemplo, las botellas de vidrio. Yo no sé si las estamos haciendo aquí y las estamos exportando o solo nos las comemos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿El sector industrial es una alternativa para el turismo?
Vamos a ver por pasos. Botellas de vidrio se producen en Canarias.
Se han acumulado unas cuantas preguntas, Virgilio.
Sí, entonces voy a intentar ir despacio. El sector del vidrio produce en Canarias y exporta a África. Después hay casos muy particulares. O sea, yo creo que toda el área de África Occidental, si hacemos un viaje, podremos ver muchos productos canarios que se venden, ya sean en Marruecos, Mauritania, incluso en Senegal. El gobierno de Canarias, a su vez, pues a través de Proesca, pues hace acciones para intentar que esos productos canarios se puedan vender en el continente africano. Y después cada empresa es un mundo diferente. Yo creo que exportar, pero ya no solamente significa, o refiriéndome solamente a la industria canaria, exportar significa una tarea ardua, es decir, significa empezar a, cuando comienzas tienes que estar dispuesto a estar durante varios años vendiendo muy poco y perdiendo dinero, porque lógicamente tienes que poner personal para intentar conseguir los contactos y el negocio que a lo que aspiramos. Y bueno, no todo el mundo, digamos, que puede empezar en el mismo momento ni tener los productos, pero yo creo hay empresas industriales del sector de la alimentación que hoy las ventas que hacen fuera de Canarias están en torno al 30-35%, ¿no? Yo creo que las posibilidades existen, son reales, y lo único que hay que hacer es apoyarlas. ¿El gobierno de Canarias las apoya? Sí, las apoya. Esa es lo que puedo decir al respecto.
No. Virgilio, con frecuencia nos llegan mensajes de los oyentes que comparan la forma de gestionar de los residuos de otros países de la Unión Europea con las famosas maquinitas donde depositas el envase y te dan una cantidad de dinero o te dan unos créditos para comprar en el supermercado donde llevas el envase. ¿Ese sistema sería más eficaz aquí, que vemos que todavía estamos en gestión de residuos en unos porcentajes mínimos?
Bueno, vamos a ver, nosotros de entrada lo que creo que debemos intentar conseguir es que realmente el consumidor sepa lo que cuesta el reciclado de los envases que él adquiere, ¿no? Es decir, aquí en España, por definición, se dijo o se definió que el responsable del envase que se pone o que se utiliza en un determinado producto es quien lo pone en el mercado. Al final fue la industria quien cargó con la mochila, y el sistema que tenemos nosotros en la actualidad pues es un sistema que, digamos, entre más se recicla, más caro sale. Es decir, lógicamente los camiones que recogen los diferentes contenedores para llevar a las diferentes plantas de reciclado, pues son, entre más se recicla, más viajes a la semana tienen que dar para recoger esos contenedores de cada uno de los ayuntamientos. No estamos realmente satisfechos, creemos que por lo menos estudiar un posible cambio sería muy positivo, y ese cambio pasa porque el consumidor pueda conocer el coste que tiene el reciclado de los envases que ellos utilizan,
¿no? Yo tengo aquí en mis manos un botito de hidrogel alcohólico que pone este envase al contenedor amarillo. Para poner este simbolito aquí, la industria canaria que fabrica esto, que por cierto se llama Seviño, así de paso le hacemos un poco de publicidad, ha tenido que pagar previamente por el reciclaje de este producto. Pero si yo no tiro esto al contenedor, Ecoembes ingresó ese dinero, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ahora además estamos hablando de la responsabilidad ampliada del productor, y es decir, toda esa basura que el consumidor, perdón, todos esos envases que el consumidor no ha depositado en los diferentes contenedores, pues al final se quiere trasladar esa responsabilidad también al fabricante, al quien puso el envase en el mercado, para que a su vez pague al ayuntamiento, a los diferentes ayuntamientos, y por la recogida de los envases que pueden encontrarse en parques, en la calle y demás, ¿no?
O sea, no, porque ¿qué pasaría, Virgilio, si Ecoembes cobrara en función de lo que se deposita en los contenedores amarillos? No minuto uno a la industria que lo fabrica, sino en función de lo que se tira a esos contenedores.
Bueno, el problema ahí, no sé cómo se podría contabilizar, cómo se podría controlar cuáles los envases que se ponen en los diferentes contenedores, ¿no? Yo creo que al final se ha ido al sistema más fácil. El sistema más fácil es, vamos a hacer que la industria, por definición ya hace muchos años, vamos a hacer que la industria sea la responsable de los envases que se pongan en el mercado y que paguen desde el minuto uno, ¿no?
Bueno, Virgilio, seguiremos hablando durante la mañana, pero queremos hacer una conexión con nuestro compañero Carlos Elorrieta, que está a las puertas del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde se han empezado a vender las entradas, y por la foto que nos enviaba el compañero hace un momentito, con bastante éxito. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días desde las taquillas del